Bueno, cambiamos de tema absolutamente, porque decíamos una cuestión que venimos hablando en esta mañana y que también hemos comenzado ayer tratando y tiene que ver con la condena a 15 años de prisión al cura Renato Rasguido. Bueno, en este momento tenemos ya en comunicación telefónica a la doctora Silvia Barrientos, abogada de Iván, la víctima, el sobreviviente del ex sacerdote, a quien la saludamos. Doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día.
Hola chicos, buenos días.
Bueno, doctora, ¿conformes con la sentencia?
Voy a decirle que sí, estamos absolutamente conformes en tanto y en cuanto se ha puesto ese rótulo de condenado, culpable, absolutamente conformes. Desde un inicio sabíamos que estábamos ante un proceso difícil, lo fue durante 10 años un proceso difícil, que hasta el día de hoy nos ha dejado a todos muy extenuados. Sin embargo, no interesan ya, porque la víctima estaba tan feliz, dice, me creyeron, yo siempre tuve razón, que los años ya pasan a ser, si son más, si son menos, no digo que anecdótico, sino que no es lo importante. Lo importante es que es culpable. La condena de ayer fue un bálsamo para la víctima, un certificar que la justicia existe y existe para algo y por algo. Ahí no se juzgaron, no se debatieron pecados de un sacerdote o pecados de una persona, sino delitos y delitos de los más deleznables, de los más aberrantes, abuso sexual contra niños inocentes, infancias inocentes. Así que si es por el fallo estamos conformes. Obviamente está lo que, bueno, desde público conocimiento, una absolución absolutamente cuestionable de bajarle la carácter de corrupción de menores a un niño que se abusó de un niño varoncito, en donde se le exigía que no tenga contacto con mujeres. Se intentó por todos los medios, por parte de este tipo, de este cura abusador, torcerle su normal desarrollo sexual, que es el delito, la carátula de corrupción de menores. Es un delito que no requiere de la concreción, de que se haya concretado este intento de que el chico se haya torcido en su normal desarrollo sexual. Es un delito de mero peligro, por lo que consideramos desde siempre la carátula impuesta desde el inicio por Marta Nieva, quien era la fiscal entonces, estaba bien impuesta. No sabemos cuáles son lo que consideró o qué consideró la justicia para quitarle o para no condenarlo por ese hecho de corrupción de menores, así que lo sabremos en los fundamentos que habrán de ser dentro de 2 semanas para poder apelarlo si es que la víctima así lo desea. Sin embargo, el alivio que sentía el chico ayer nos emocionó a todos. Estuvimos hasta casi las 7 de la tarde. Y yo he quedado absolutamente emocionada, conmocionada con este proceso, con este debate tan desigual, porque hemos asistido a un proceso en donde había como una red de complicidad del silencio. Todos los testigos eran personas o personajes ligados a la iglesia, en donde no se podía creer la obediencia debida que tenían hacia un sistema tan perverso que los capta en cuerpo y alma. Así como le digo, literalmente, era asistir a algo diferente, absolutamente diferente.
Ahora, doctora, esto que usted manifiesta, ¿no? Esta lucha desigual. Primero, esta sentencia marca un precedente para la provincia de Catamarca y marca también la posibilidad de aquellos que han sido víctimas de este tipo de abusos eclesiáticos tengan por ahí la expectativa, la esperanza de que la justicia pueda actuar como tal. Ahora, ¿Cómo se puede trabajar en cuanto a esta desigualdad que usted manifiesta? Porque si el mensaje es que hay esperanza, digo, está este obstáculo de por medio, ¿no?
Mire, yo creo que ya dos condenas a cura hablan claramente de un cambio de paradigma, de que hablan de que la justicia no está mirando quién es la persona que ha cometido el hecho, que investigue si es un médico, si es un intendente, si es un cura, si es un político o si es un doña Rosa. Eso está ya establecido así, por lo tanto, mi admiración para con los jueces que también han sido valientes. Y yo supongo que ha habido algún tipo de mensaje para no tener una condena antes de la Semana Santa, porque nosotros habíamos hecho los alegatos en la Semana Santa, en el primer día, y de ahí podría haber sido la sentencia, volver a visto el martes, el miércoles, nosotros lo hicimos el lunes, no, teníamos que esperar a que termine la Semana Santa para venir. Así fue siempre que hubo algo, alguna festividad, fiesta de la Virgen, Semana Santa, actos, bueno, qué sé yo, durante los procesos, no solamente de este cura, sino también del otro cura, Juan de Dios Gutiérrez, que me tocó llevar también un proceso de 7 años, en donde te hacía sentir ese peso de que había tal o cual festividad y no se podía hacer una audiencia de peso en esa fecha, y se lo digo con conocimiento de causa. Sin embargo, claro que es un mensaje, y yo lo tomo como un mensaje muy positivo para las víctimas, y de hecho, se lo digo ahora, nunca lo he dicho, pero como lo dijo la víctima ayer, a la cual represento, Iván, hay otros, o habría, lo voy a poner en potencial, aunque sé que hay otros, existen otras víctimas de este sacerdote con el mismo modus operandi y con quien Iván tiene estrecha relación y que aún hoy siguen en su tratamiento psicológico de la misma edad de Iván. Por lo tanto, se trata de un perverso pedófilo que de cuántos niños habrá abusado, porque de la misma edad de Iván y a la misma edad de Iván abusó de él. O habría abusado, lo vamos a poner en potencial, y que se encontraría en estricto tratamiento. Y ya con este fallo y con este proceso que cada vez venía más, más fructífero, más positivo para la víctima, y por lo que los medios tomaban y por lo que se iba informando, que esta supuesta víctima empezó a tomar contacto ya con las entidades que los protegen o los protegerían para poder estar en condiciones que yo creo, considero que pronto podría haber una denuncia del mismo tenor de las de Iván. Entonces, Dios mío, ¿y cuántos más habrán? ¿Cuántos más habrán? Por lo tanto, no se trata acá si le pusieron 15 o 24 o 40 o 60 años. Se trata de que se rompió ese pacto de silencio, la justicia le creyó a Iván, la justicia consideró que todos los hechos que Iván relató y que muchísimos otros elementos probatorios de peso dieron credibilidad, y así fue que por eso lo condenaron, es que sirve para los demás, sirve para esas otras víctimas que podrían existir. Entonces, y a mí particularmente, o me gratifica saber que la justicia está empezando a tomar al Estado con sus cosas y la Iglesia que tenga las suyas. No se puede mezclar, ya no es moral y derecho, ya no estamos en el siglo de antaño, en la época de la Inquisición. Eso ya estamos en el siglo XXI. Pero por otro lado, es lamentable que Catamarca, una pequeña provincia o una provincia con tanta fe mariana, tenga dos curas condenados y otros tantos en proceso, y hasta catequistas y hasta personas ligadas a la Iglesia. Por Dios, yo tengo dos nienditos. Uno va a la confirmación y la otra niña está haciendo pasos para la comunión. No entreguemos a nuestros niños en cuerpo y alma a la Iglesia o al sacerdote, porque como dijo el papá de Iván, cuando él declaró en etapa instructoria, y lo confirmó cuando vino a declarar en el debate. Detrás o abajo de la sótana de un cura, hay un hombre. Entonces, y esto no lo digo, yo voy a la iglesia, yo soy creyente, creo en Dios, tenía mi rosario en la mano en el momento del veredicto. Para los que creemos en Dios, consideramos que la institución iglesia es necesaria en el momento de que nuestros parientes van a fallecer o están en las últimas instancias de su vida, buscamos un sacerdote, sentimos que es el mediador entre Dios y los hombres. Pero no seamos ciegos, no seamos ciegos. La fe es una cosa y los hombres que visten sotanas son otras, aunque hay muchos, no todos, no para muestra basta un botón, no son todos iguales para nada, pero ya tenemos varios curitas condenados en el país y Catamarca no está exenta de ello. Así que lo que le digo, miren, más que hablar como profesional del derecho, lo estoy haciendo como mamá, como una ciudadana más, un poquito para que advirtamos, para que abramos los ojos. Nos ha sorprendido ver esa abnegación ciega, voy a usar de nuevo la palabra ciega, sin ningún cuestionamiento al Padrecito, tanto es así que algunos testigos que habían declarado fechas en etapa instructoria, cuando seguramente después los abogados del cura le habrán dicho cambie esa fecha para que yo, que quede que yo estaba en esa fecha cuando ustedes vinieron y se desdijeron de todo, cambiaron las fechas aquí en el debate, y cuando uno los movía un poquito de su eje o de su discurso y todo se echaba por tierra, esa coartada para la que habían sido instruidos. Es muy difícil, te lo digo porque me ha tocado dos procesos, lamentablemente, pelear contra este sistema tan impresionantemente, o esta estructura tan impresionantemente poderosa que constituye la Iglesia, y que tiene contactos directos con los miembros gobernantes, con la justicia. Donde va un cura se abren todas las puertas.
Doctora, leía ayer un informe luego de lo que ha sido la condena a Rajido en un medio nacional y hablaba de que los abusos en la iglesia son tan antiguos como la institución misma también. Y esto de que usted manifiesta del énfasis que está puesto en estos aspectos de las asimetrías con el poder, las culturas del abuso, las relaciones de género y esto que ha ido avanzando de generación en generación lamentablemente. Digo, ¿de dónde tiene que ser el cambio? ¿De dónde tiene que partir el cambio? Teniendo en cuenta esto lo que usted manifestaba, ¿no? Que se ha cambiado el paradigma, por lo menos en el ámbito de la justicia.
Mire, yo soy educadora. Uh-huh. Yo considero, y lo hemos debatido tanto, soy profe también desde hace muchísimos años, ya soy jubilada de docente. Creo que todo empieza por la educación. Ahora, desde esa famosa ESI, a lo que los institutos privados y más confesionales, colegios confesionales se oponen, de enseñarle sobre el cuerpo y sobre cuidar, cómo cuidar el cuerpo y las instrucciones que se deben o que se deben comunicar, los niñitos antes, obviamente, si un grande o una persona grande no se atreve a poner un freno cuando es atacada, no sabe, se pone en shock. A veces yo tengo muchas víctimas que dicen, ¿cómo no me reaccioné? Porque el abuso te paraliza. La autoridad o la asimetría de poder que constituye el abuso te paraliza, o tu jefe, o el cura, o el que, bueno, por lo general los abusos sexuales no son de gente que viene pasando por la calle, son de gente conocida, y la mayoría son de gente conocida, o intrafamiliar, o de tíos, o amigos de los tíos, o de los padres, que tienen confianza con la víctima y a la cual la víctima les tiene respeto. Yo creo, volviendo al tema de la pregunta que usted hizo, la educación, a las cosas llamarlas por su nombre, obviamente desde chiquitos, con el lenguaje apropiado para el niñito, pero que vayan creciendo con conocimientos acerca de cómo deben cuidarse. Porque en algún momento papá y mamá pueden no estar. Y es ahí donde el lobo acecha, el lobo con piel de cordero, esa persona de confianza que hasta después los empieza a manipular con el silencio. Es una reiteración de un modus operandi que se ve en todas partes. Pero esto es diferente. Esto podría decirle que tiene connotaciones o características propias los abusos sexuales eclesiásticos que han o que le han valido a. Tenemos el caso del próbolo de Mendoza, donde niños sordomudos masivamente habían sido abusados. Y bueno, gente del próbolo, con también sus abogados y todo, han presentado en el Tribunal de La Haya un proyecto que está siendo analizado por las autoridades de ahí y todo eso, y que no escapa al conocimiento del Vaticano también y de la Curia y de todo, de que los delitos sexuales, los abusos sexuales eclesiásticos sean considerados delitos de lesa humanidad. Esto con todo lo que conlleva la no prescriptibilidad, un tratamiento que es diferente, o sea, tiene características que son diferentes, un pacto de silencio, una obediencia de vida. Hay una película que es terrible y se la recomiendo, que se llama Obediencia Perfecta. Eso es tan solo un atisbo de lo que le ha pasado a Iván. Y es terrible.
Terrible. Y bueno, lo que podemos tomar como positivo es que se hizo justicia finalmente, doctora, como usted lo manifestaba, y ayer lo dijo también Iván, lo escuchábamos esta mañana, y este peso y esa valija, él pudo entregársela a Ras Guido con todo el dolor y con la satisfacción de que, bueno, finalmente va a cumplir su condena. Doctora, agradecerle mucho por su tiempo, como siempre, y bueno, también valorar su labor, en este caso, como representante de la querella. Le mandamos un abrazo.
Gracias a ustedes y un abrazo muy grande para todos los chicos de Radio Nacional que han tomado siempre esta causa cada vez que han informado sobre la causa, los acontecimientos, los avatares que pasaban, con tanta seriedad que yo los admiro y les agradezco muchísimo,
Muchísimas
muchísimo en nombre
gracias.
de la víctima y en el nombre mío propio. Muchas
Gracias,
gracias.
doctora. Un fuerte abrazo. Gracias. Ahí la palabra de la abogada Silvia Barrientos con nosotros.
Estás escuchando Desayuno Bravo en vivo por Radio Nacional Catamarca.